Vamos a buscar nuestra Biblia en Gálatas capítulo 1, verso 6 hasta el 10. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a prestar atención a la palabra. El Evangelio, vamos a estar hablando acerca de esto, del Evangelio, una vez más. Gálatas 1, 6 hasta el 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No porque haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Extienda su mano acá y que el Espíritu Santo nos pueda traer lo que ha ministrado a mi corazón y que nos revele esta palabra, que el Espíritu Santo tome de lo de Jesús y nos enseñe en el día de hoy. Extienda su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Ore por mí, ore. Gloria a Dios. Ore para que el Espíritu Santo sea el que me use como instrumento en este día y pueda hablarnos. Usted necesita una palabra de Dios. Usted necesita una palabra de Dios en este día. Usted necesita que sea Dios hablándole. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos que están acá con esta palabra, Señor, del Evangelio. Bendícenos, Padre, con tu palabra. Palabras de bendición. Palabras que nos restaura, nos levanta. Palabras necesarias. Palabras poderosas. Palabra del Evangelio, Señor. Que es que cae en nuestro corazón y crece, que sigue en acción, que sigue en operación. Jehová, en el nombre de Jesús, bendice los jóvenes, bendice todo el que está aquí, los ancianos, los caballeros, las damas. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelo con tu palabra. Oh, gloria a Dios, manifiesta la bendición que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que cada hoy sea abierto a tu palabra, que cada corazón se abra en esta hora, Señor. Oh Padre, que haya disposición de escuchar, de oír, para poner por práctica lo que tú nos vas a enseñar en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Esta palabra es corta, la que tenemos hoy, esperando que así sea. Gálatas 1, capítulo 1. Estos versos están hablando de que se habían alejado de lo que era el verdadero evangelio y que había quienes estaban perturbándolo para que ellos abandonaran lo que es el evangelio. Y está hablando de que ellos tomaron otro evangelio diferente. Amado, el evangelio, hemos aprendido, es el poder de Dios para salvar al hombre. No es el poder del hombre para salvarse. Usted y yo no nos podemos salvar. Necesitamos el poder del evangelio que nos salva. Es el poder del evangelio. Es el evangelio que va a cambiar tu familia. Es el evangelio que va a cambiar las vidas, va a transformar las vidas. Es el evangelio. Es el poder del evangelio que nos va a ir cambiando, transformando poderosamente, porque el evangelio tiene el poder para hacer eso. El evangelio tiene el poder para cambiarte. El evangelio tiene el poder para salvarte, para salvar tu alma, para salvar tu vida. Nosotros mismos no nos podemos salvar. Entonces, a veces pensamos que se trata yo salvándome. La religión creó un sistema para que usted haga obra para salvarte. Y de repente el evangelio es diferente. Es Dios obrando para salvarte. ¿Están oyendo? Es Dios obrando. El evangelio se trata de la dependencia y la fuerza y el poder de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros, porque todos estamos perdidos sin Jesús. Todos estamos perdidos si Jesús no mete su mano y nos saca del lodo cenagoso. Pero qué bueno que ya usted ha sido sacado del pozo, del lodo cenagoso. Ha sido sacado de lo más bajo, de lo más vil. Y Jesús es el que lo salva. Nosotros no nos podemos salvar. La religión no salva. Dicen que la religión es el intento del hombre para salvarse. Es el intento, es lo que yo hago, yo me pongo, me quito para salvarme. Por eso es que nosotros, al ser una iglesia, si somos una iglesia religiosa, lo primero que hacemos es que le ponemos cientos de reglas a la gente. Y entonces tenemos ciertas reglas. Y entonces eso es religión. La religión y el evangelio como que tienen no van como de acuerdo, porque el evangelio, Dios te salva por gracia, pero por la religión tú tienes que hacer algo para salvarte. Y usted no puede hacer nada. Y eso, el evangelio no solamente está en los cuatro evangelios de Mateo, en el principio del Nuevo Testamento, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio, amado, está hasta en el principio, hasta en el Génesis. Los teólogos ven el evangelio en Génesis 3:15. Dicen que hay un evangelio cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ayúdenme, Génesis 3:15, a ver si lo dije bien. Dice, ellos ven el evangelio desde ese punto de partida. Pero el evangelio es aún más allá. Gloria a Dios. Cuando Adán está tratando de cubrirse. Diga conmigo, eso es religión. Eso es religión. Adán se está cubriendo con hojas de higueras. Y al cubrirse, tratando de taparse, eso es religión. Gloria a Dios. Nuestras obras podrán tapar ciertas cosas, pero no nos pueden quitar el pecado que lo quita la sangre de Jesús de Nazaret. Y vemos a Jesús entonces sacrificando un cordero, mostrándonos a nosotros que iba a venir Jesús de Nazaret para salvarnos, que es la única solución. Entonces Dios en Génesis le quitó las hojas y le dio pieles. ¿Qué hizo? Le quitó las hojas y le dio pieles. ¿Por qué? Porque no es a tu manera que tú serás salvo, sino a la manera de Dios. Dios tiene el diseño, hizo el diseño, se llama Jesucristo, para que seamos salvos. Y hubo sangre y hubo muerte en la cruz de Calvario para morir. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Alguien lo tiene ahí? Léelo, Manuela, ¿cómo que dice? Y pondré. Esta te herirá en el calcañón. Gloria a Dios. Ahí está hablando de la simiente donde vendría Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios esta hora? Gloria a Dios. Entonces ahí es el evangelio. Los teólogos lo ven que empieza ahí en Génesis 3:15. El evangelio hablando que iba a venir alguien que iba a pisar a Satanás. Ándale que está ahora. Quien no tenía esclavizado, quien no tenía preso. Gloria a Dios. Cristo llegó y nos libertó. Cristo llegó y nos salvó. Cristo llegó y nos rescató para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Ahora, el evangelio es el mensaje de una confianza total en la obra de Cristo para salvarnos. Es una confianza absoluta, una confianza total. A mí me salva la obra de Cristo. Qué poquito. A mí me salva la obra de Cristo. Es la obra de Cristo que me salva. Gloria a Dios. Entonces nosotros pensábamos que era haciendo nuestras propias acciones. Aún mira, hay cosas buenas que hacemos, y no es que no vamos a hacer obras, no es que vamos, porque la fe sin obra es muerta, pero que el énfasis es la confianza total en la obra de Cristo. Ese es el evangelio, una confianza total en la obra de Cristo, porque aún hay obras buenas que nosotros hacemos muchas veces para que nos vean. Hay cosas que hacemos es para que nos miren, para que vean, oh, mira, que no, 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 amado. Yo estoy confiando en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo. Y a veces el enemigo quiere que confiemos en otra cosa. Otra cosa no me va a salvar. Otra cosa no me puede salvar. Solamente la persona divina de Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo único que me puede salvar. La obra, yo prefiero la obra de Jesús, el pacto nuevo que tengo con Cristo Jesús. Y esta es una iglesia de un pacto nuevo. Alábale. Ese pacto es con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús nos salva Jesucristo. Entonces, por eso escuchamos, el enemigo es religioso. El mismo enemigo le dice a Jesús, haz esto, si tú eres hijo de Dios. Amado, usted es hijo porque ya Dios lo ha declarado. Y usted lo ha recibido. Dice, a todo lo que le recibieron, le dio potestad. ¿Cuántos lo han recibido aquí? Entonces usted tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya lo hicieron hijo. Entonces el enemigo quiere que estemos tratando de hacer algo para que seamos. No, ya yo soy. Y porque soy, hago. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ya yo soy. Yo no hago una cosa para ser hijo. Ya yo soy. Y como yo soy hijo, hago. Como yo soy hijo y tengo fe, mi fe no se queda por dentro. Se ve en acciones, se ve en obra. Pero esas acciones y esa obra no es la que me salva, sino la obra poderosa de Cristo Jesús. Amado, y a veces esto es difícil de nosotros aceptarlo, porque nosotros siempre tenemos ese espíritu de USA, que queremos ayudar la presencia. Queremos siempre hacer algo. No, no, y eso es tan fácil. Yo quedo, siempre somos de los que queremos como intervenir, queremos hacer algo. No, no, amado. Venimos, el que es salvo, el que ha nacido de nuevo. ¿Hasta que está ahora? No es que usted mismo se nace de nuevo, eso es imposible. Usted nace de Dios y lo que es de Dios vence al mundo. Lo que es de Dios vence al mundo. Alguien diga, yo he nacido de Dios, soy un vencedor, yo voy a vencer al mundo. Voy a vencer todo obstáculo. Yo he nacido de Dios, la iglesia que ha nacido de Dios es vencedora. La obra que es de Dios, amado, dice la Biblia que Él sustenta la obra de sus manos. Yo estoy siendo sustentado por el Dios maravilloso, estoy siendo sustentado. Entonces a veces nosotros complicamos a la gente, la complicamos, amado. Hay que dejar que el Dios que hizo la obra de traerlos con cuerda de amor, le quite lo que le tenga que quitar. Alguien está, aleluya. Alguien, lo que sea Dios el que transforme la gente. Entonces sí, nosotros, porque es que nosotros tenemos un molde y todo el que no cabe en ese molde, ay, 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 necesitan caber en ese molde. Entonces de eso se trata el evangelio, una confianza total en la obra de Cristo. Alguien diga, yo confío en la obra de Jesucristo. Oigan esto, amado, porque en estos errores caemos todos. Añadirle a la obra de Cristo es otro evangelio. ¿Usted sabía eso? Añadirle a la obra de Cristo es otro evangelio. Lo que hizo Cristo es suficiente. Él dijo, consumado es. Él completó la obra en nosotros, con lo que Él hizo. Pero que para nosotros no, no, hay que hacer algo. Hay que hacer aquello. Y queremos añadirle. Y entonces de ahí es que vienen los fariseos. Que nunca, el espíritu religioso nunca es suficiente la obra de Cristo para ellos. Siempre hay que añadirle algo. Pero añadirle a la obra de Cristo es otro evangelio. Por eso en Gálatas se empezó a predicar un evangelio diferente. Pablo decía: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Una de las cosas es que el enemigo busca pervertir lo original. Diga conmigo, lo original. Hay algo que es original. Y el enemigo está detrás de lo que es original para pervertirlo. Para que sea diferente. Ay, ay, ay. Ya me estoy metiendo en unos líos ahí. Ay, ay. Alguien diga, ayuda Espíritu Santo al pastor. Ayúdalo. Aleluya. Ay, 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 ay. El enemigo está detrás del original. Está detrás del original. ¿Para qué? Para que en el paso de los años sea diferente. Miren lo original. Lo original en un principio. Y mírenlo ahora. En el 2015. Casi estamos en el 2016. Donde se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se perdió lo original. Él está tratando de atacar lo original, de sacar de que lo que es original pierda lo que es original. Lo original es, ¿cuál es lo original? Hombres y mujeres. Eso es lo original. Entonces se va perdiendo. El enemigo, iglesia, ha pervertido lo original de Dios. Hoy tenemos evangelistas sin evangelio. Se perdió lo original de lo que es un evangelista verdadero. Se ha perdido. Vienen a las iglesias y vienen sin evangelio. Vienen con planes de cómo sacarle plata a la gente. Y no predican el evangelio, amado. Si usted es evangelista, por favor, predique el evangelio. ¿Pero qué es eso? El enemigo, amado. Tratando de que lo original se pierda. Porque él sabe que lo original es lo que él detesta. Lo original es lo que le hace daño al reino de las tinieblas. Dile que está a tu lado, original, dile. Dile, tú eres original. Dile, tú eres original, tú no eres carabelita. ¿Así que dicen en Santo? Carabelita. Y el enemigo busca pervertir lo original de Dios. Hoy tenemos, amado, apóstoles y pastores que guían a la gente, a ellos, pero no la guían a Dios. Déjame repetir eso por si alguien no lo escuchó. Lo original se pierde, se está perdiendo lo original. Se ha perdido lo original. Tenemos apóstoles que el énfasis de ellos es traer a la gente a ellos. Pastores que quieren traer a la gente a ellos. Y el trabajo de un apóstol y nosotros los pastores, ¿cuál es? Llevar a la gente a Dios. Yo tengo que llevar a la gente a Dios. ¿Cuántos en esta hora? Aleluya. Pero entonces tenemos que traerlo a nosotros. No, yo soy en el no nos amados. Nuestro trabajo es llevarlo a Dios. Llevarlo a Dios. Entonces se pierde ese original. Estamos y vemos un liderazgo que son muy exaltados, muy, porque a veces la gente cuando no oye ciertas cosas, le faltan al respeto al apóstol, le faltan el respeto al pastor. Entonces por eso es que, para no perder el respeto, entonces tenemos que estar siempre presentando una cara. Amado, iglesia, usted, gloria a Dios que usted vea a Cristo Jesús. Vea a Jesús de Nazaret. Y el enemigo ataca lo que es original. Lo ha atacado. Hoy tenemos adoradores que están esperando que lo adoren a ellos. ¿Usted oyó eso? Se ha perdido lo original. Tenemos esos adoradores que están esperando ser adorados ellos y que le paguen buenas ofrendas. Se ha perdido lo original. Se ha perdido lo original. Gloria a Dios. ¿Cómo sería, amado, los adores de aquellos tiempos ver el panorama de hoy? ¿Qué? estarían sorprendidos y dicen, no, pero seguro que esa es la iglesia. De verdad que esa es la iglesia. Porque el enemigo ha logrado pervertir lo original. Así como estaba tratando de pervertir o llegó a pervertir lo que era lo original, aún en el libro de Gálatas, porque ya habían otros que estaban siguiendo un evangelio diferente. ¿Alguien oyó eso? Ahora, si nosotros pudiéramos traer a alguien del pasado, algún hermanito del pasado, de esa iglesia naciente, ¿se recuerdan? Si pudiéramos traer a alguien de la iglesia del pasado, de esa iglesia naciente, esa iglesia que nació, yo creo que al mirar nuestras iglesias estaría escandalizado. ¿Está oyendo? Estarían escandalizados y decir, pero ¿dónde? Estarían llorando. ¿Y dónde está la iglesia del Señor? ¿Y qué le pasó a la iglesia del Señor? ¿Y qué evangelio está predicando ese pastor? Estarían totalmente quebrantados y llorando y mirando al cielo. Señor, ¿y dónde está tu iglesia? Se fue ya en el rapto. Ay, ay, ay. ¿Están oyendo? ¿Está oyendo? Porque no vamos a, ¿cómo se dice? Excluir. Excluir, Mayra, ayúdame usted la gramática aquí. Excluir, no nos vamos a excluir. Llorarían al vernos a nosotros también. Llorarían. Porque hay cosas que hemos perdido. Todas las iglesias, todas, no hay una. No hay una. Todas han perdido lo que es la... Y yo no estoy hablando de modas. No estoy hablando de moda. Es aún nuestro... Cuando ellos entren y ven cómo se colecta la ofrenda. Ay, ay, ay. Cuando ellos ven... Hermano. El 10% es que usted... Nosotros lo dábamos todo. Y tú estás guayando en el 10%. Guayando no se dice. Y tú estás pensándolo y te quejas del 10%. Estaría la iglesia, hermano, estarían tristes. No es solamente el modernismo. Porque esto, el micrófono. Mira, miren esto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque hay gente que cree que usar micrófono es pecado. Hay gente que usar micrófono es pecado porque Jesús no lo usaba. Entonces ellos creen que no nos ha amado. Si Jesús hubiese tenido esta facilidad tecnológica, la hubiese usado. Lo hubiese usado. Hubiese usado micrófono. Porque el interés es que el que está allá escuche. Escuche claro. Gloria a Dios. Entonces, no es modernismo. Es más, como nuestras propias acciones, las acciones que se hacen hoy, que decimos somos creyentes, pero tenemos nuestra búsqueda, es sorprendente. ¿Cómo se sentirían? No, ¿verdad? Que el evangelio ha cambiado. Y aún en el principio de la iglesia, ya las cosas estaban diferentes. Pero había un Pablo que quería mantenerlo original. Aquí hay alguien que quiere mantenerlo original. Y lo original quedó plasmado en la Escritura para que nosotros sigamos comiendo Biblia. Alábale ahora. No traguemos el rollo para que sigamos mirando esto. Oh, gloria a Dios. No el libro de fulano tal. No, no, es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Alguien dice amén. ¿Qué dice las Escrituras? Busquemos saber cómo es que nos vamos a conducir. No ofendamos más el corazón de Dios. Este es un tiempo donde el corazón de Dios está siendo ofendido por lo que se llama iglesia. Sea mega iglesia, sea pequeña iglesia, hemos herido el corazón de Dios. Predicando otro evangelio diferente. canciones que no se menciona a Jesús por ningún lado. Y decimos que son adoradores y no mencionan a Jesús por ningún lado. Y así estamos muchas veces nosotros en nuestro propio mensaje. Preferimos usar ciertas frases bonitas para que la gente se sienta a gusto, amado. Y a veces se nos hace incómodo hablar solamente del Evangelio, porque para muchos es aburrido. Pero no es aburrido, es el poder de Dios para salvarnos. No es aburrido. Y muchos no quieren hablar de la venida de Cristo, porque se enseña de un reino aquí en la tierra, un reino donde esto es mío, un reino donde tú conquistas aquí, aunque se te vaya el alma al mismo infierno. Y se ha cancelado el mensaje de la venida de Cristo, porque para otros es muy aburrido también el mensaje de la venida de Cristo. Pero nosotros somos responsables de que lo original se quede. Nosotros somos responsables de seguir predicando lo original. Gloria a Dios. Quizás no lo vamos a hacer perfectamente, pero vamos a estar tratando y diciendo: Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. ¿Sabe cuándo David se preocupó por lo original? Cuando hubo un muerto, cuando hubo una tragedia. Pero mientras no pasó lo que pasó, él seguía cargando la presencia en carro nuevo. Lo llevaban en carro nuevo. Y carro nuevo, ¿dónde Dios dijo que era en carro nuevo? En ningún lado. Y posiblemente, en la lógica, no, porque la presencia, para que se vea bonito, vamos a adornarlo. Pero Dios no lo dijo. Si Dios no lo dice, amado, no nos conviene, a que sea lindo, aunque se oiga. ¿Y de dónde? Bueno, seguramente de la gente que los rodeaban, los mismos filisteos que hacían eso. Y vamos a traerlo a la... Entonces, la iglesia, amado, está llena de cosas nuevas que a Dios no le agrada. Perdóneme. Pero hay cosas dentro de nosotros mismos. Hay cosas dentro de la iglesia que a Dios no le agrada. No le agrada para nada. Pero como es algo nuevo y quiere, lo más importante es agradar el corazón de Dios. Y hay que gemir ahí en nuestras oraciones: Señor, ayúdanos a agradar tu corazón. Que tú te agrades en todo lo que vamos a hacer, Señor. Agrádate, que sea de acuerdo a tu propósito, que sea de acuerdo a tu palabra. Agrádate, Dios. Queremos que Dios se agrade. ¿Cuántos quieren que Dios se agrade? Agrádate, Dios del cielo. Ahora, los tipos de creyentes que tenemos hoy. Ay, ay, ay. Algunos no están muy distanciados al comportamiento de los no creyentes. No están lejos, están ahí cerquita. Están muy cerca. ¿Cómo va a ser que la tasa de divorcio también esté alta dentro de la iglesia? ¿Cómo va a ser que la fornicación dentro de la iglesia también sea algo que esté ocurriendo? ¿Cómo va a ser el adulterio? ¿Cómo va a ser esto? Amado, tenemos que hacer la diferencia, porque nuestro evangelio no es diferente. Ay, 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 ay. Entonces tenemos que hacerla. Cuando digo la iglesia, no estoy hablando acá, estamos hablando de la iglesia en general. ¿Cómo va a ser que la misma cosa, la misma charlatanería esté ocurriendo hasta con pastores, amado? Hasta con pastores, hasta con líderes, no nos amados. Tenemos que hacer la diferencia. Alguien diga: vamos a hacer la diferencia. Oh, gloria a Dios, seguimos en lo original. Lo que dice la palabra no se cambia, no se cambia. Oh, gloria a Dios. Y es cierto que no somos salvos por obra, pero nuestra fe no debe hacer obrar bien. Lo que yo creo en Dios y en su palabra tiene que hacerme obrar bien, que yo obre bien. Alguien dígame en esta hora. El mundo no puede ver tu fe, amado, pero sí puede obrar tu comportamiento. Puede ver tu comportamiento. Yo no ven tu fe, la que tú tienes, la que tú dices, yo tengo fe, pero puede verla a través de tu conducta como hombre y mujer de Dios. Eso sí van a ver ellos. Ellos no pueden ver, porque la fe es algo que se ve simplemente en las obras, en la acción. Tú sabes que tienes fe. Tú sabes que tienes fe. Pero entonces tú la demuestras en la forma que tú vives. Miren esto, primera de Pedro 2:12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cuántos saben que ustedes sabían que nosotros no somos gentiles? Ah, mira, que ¿quién dijo eso? Yo ya, mira, Manuela, déjeme darle un abrazo. Yo oí que usted dijo que nosotros no somos gentiles. ¿Nosotros qué somos?
El pueblo hijo de Dios, ya.
Amén. ¿Usted sabía eso? Éramos. Después yo le voy a buscar la cita. Primera de Pedro 2:12. Después le voy a buscar la cita donde dice que éramos gentiles. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas conductas. Que ellos puedan decir, es verdad que hay pastores ladrones, pero yo conozco uno que no lo es. ¿Están oyendo? Es verdad que hay una hermana que dice, hermana, que necesita arrepentirse. Pero yo conozco una que es así, una mujer de Dios. Ella misma nos dice a nosotros que ella no es perfecta, pero está buscando a Cristo, está buscando al Señor, gloria a Dios. Y entonces dice que vuestra manera, para aquellos que murmuran de vuestra mala conducta, cuando alguien le diga a usted, no, que hay pastores que son ladrones. Yo aprendí de un pastor a decir que no hay pastores ladrones. Usted le diga, no hay pastores ladrones, hay ladrones que se meten a pastores. Eso lo aprendí yo de un pastor, gloria. Úselo eso, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Iglesia, y nuestro comportamiento debe hacer que otro glorifique a Dios. Tenemos que entender que nuestro comportamiento es el resultado de lo que nosotros buscamos satisfacer. ¿Usted sabía eso? Usted se comporta muchas veces de lo que usted está buscando satisfacer. Si usted el comportamiento a veces se modifica por esa satisfacción, no, que yo quiero ser esto, y así mismo usted trata de comportarse, gloria sea el nombre de Jesús. Y entonces hay ciertas satisfacciones que nosotros tenemos, que queremos tener, que tenemos que controlarla. Tienen que ser revisadas, porque eso va a determinar en muchas veces tu comportamiento, en el deseo, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, cuando yo busco satisfacer algo que está dentro de mí, quizás yo sea una persona que tiene mucha avaricia, soy un avaro. Entonces esa avaricia que yo deseo, dinero y eso, me lleva a comportarme inapropiadamente. Lo que usted desea lo lleva a comportarse como no debe ser, inapropiadamente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, dentro de las iglesias ocurre el fenómeno de que no hay iglesia perfecta, de que no hay pastores perfectos, no hay nada perfecto. Entonces, lo que yo hago es que me levanto y levanto un grupo y hago una obra, porque es que no hay obra perfecta. La que yo voy a hacer sí es perfecta. Y entonces ahí es donde surge la división, porque se levanta alguien que cree que sí lo va a hacer perfecto, y cuando viene a ver, entra en la misma lucha que tiene el pastor de donde salió. Porque siempre la gente es la misma gente. Satanás siempre envía. ¿Están oyendo aquí? Gloria a Dios. Entonces creen que van a revolucionar algo, y ahí es donde surgen las divisiones. porque hay un deseo, sí, yo voy a ser pastor y divide, voy a hacer esto y divide. Y son los deseos, amados, que en muchas ocasiones modifican el comportamiento de la gente para que haga lo que no tiene que hacer, para que haga cosas inapropiadas. Fíjese en lo que se llama el líder de los mormones. El líder de los mormones se llama José Smith. Este estaba caminando un día, pero ¿cuál es la verdadera religión? Y estaba tan preocupado que cuál es. Y ninguna iglesia encajaba, porque él veía que nada era verdadero, que nada era verdadero. Hasta que un día tuvo una revelación de un ángel que le entregó hasta un libro que se llama el Libro de Mormón. Otro evangelio diferente. ¡Ay, Dios mío! Un libro. Mira el extremo que... Señores, ¿pero qué Biblia es que estamos leyendo? Si este hombre que está buscando la verdad y sabe la Biblia, y viene un ángel y le da un libro, otro libro. Y entonces de ahí sale esa secta de los mormones. Porque yo que necesitaba satisfacer algo, pero ya está ahí en la Biblia. ¿Por qué buscar otro evangelio diferente? Porque, y mire, y eso ha crecido, que hasta en el día de hoy, amado, alábale que él vive. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema, sea maldito. Fíjese cómo este hombre, teniendo a Gálatas capítulo 1 verso 8, que nos dice que si viene un ángel, señores, y al del mormón José Smith se le apareció un ángel, él debe decir: no, ya esto se me dijo en Gálatas 1:8. Y dice, y Pablo, mira, Pablo se fue más lejos, dijo: aún nosotros, mira, que no se quedó mirando allá, porque a veces ese es el error de nosotros, que nos quedamos mirando allá. Vamos a mirarnos nosotros. Por eso empecé diciéndole que aún nosotros posiblemente hay cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y dice: aún nosotros le anunciamos un evangelio. Si Pablo anunciaba otro evangelio diferente, ya la gente tenía Gálatas 1:8, que dice: Pablo, no, eso no fue lo que usted me enseñó. Entonces las cosas se han corrompido porque han venido ciertas revelaciones nuevas que no han sido del Espíritu, sino que han sido de la carne, han venido del infierno, han venido de Satanás. Y nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Usted que recibe revelación, diga conmigo: yo recibo revelación de arriba, pero a la misma vez tengo que cuidarme, porque Pedro recibió tremenda revelación de arriba, que el mismo Jesús dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después dio 3, 4, 5 pasitos y tenía otra revelación donde Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Nosotros mismos, por eso Pablo decía, creo, a Timoteo, ¿a quién era? Ten cuidado de ti mismo, porque este evangelio hay que cuidarlo, amado, porque es este evangelio que el enemigo quiere quitar del medio para poder levantar, aleluya, falsedad, para poder levantar cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. Miren los testigos de Jehová. Su fundador, Russell se llama, el fundador de los testigos de Jehová. El evangelio dice que todo aquel que cree en Jesús será salvo. ¿No lo dice así? Que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Y Jesús dijo que fue a preparar morada, para que donde Jesús esté, nosotros también estéis. Mi fe y su fe está en que un día estaremos donde Jesús está. Esa es la fe de nosotros. Basado en lo que dice la palabra, basado al evangelio, porque para eso Cristo murió y resucitó, para meterme al cielo. Él sabía que, Jesús sabía que si él no moría por mí, resucitaba por mí, no podía entrarme allá arriba. No podía entrarme. Oh, gloria, porque allá no entra nada inmundo. Por eso murió y resucitó para entrarme allá arriba y me limpia de todo pecado para que yo pueda entrar. Entonces, este hombre dice que nada más son 144 mil que van a entrar allá arriba. ¡Qué esperanza! Por eso ellos están tan apurados. Como Jesús dijo que son todos que van a entrar, por eso hacemos menos. Porque no, ya yo tengo el pase. ¿Para qué me voy a matar si ya tengo el pase? Si voy a entrar. Entonces, como ellos saben que son 44 mil, ellos tienen que comprar revistas y regalar revistas. Comprar revistas y regalar revistas. Porque ellos quieren ganarse llegar allá arriba, pero eso allá arriba nadie se lo gana. Nadie se lo gana. No hay dinero en este mundo para poder pagar el cielo, pero Cristo lo pagó por ti y por mí, muriendo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para meternos al cielo. Alguien diga, voy para el cielo. Aleluya. Alguien diga amén en esta hora. Que 144 mil, eso no es nada. Aleluya. Gloria a Dios, pero qué lindo es el Señor que murió por nosotros para llevarnos al cielo, para llevarnos a ese lugar poderoso. Ahora, demos gracias a Dios que nosotros fuimos alcanzados por ese poderoso evangelio que nos dio a conocer a Jesús y su inmenso amor. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, alguien diga, gracias Jesús. Aleluya. Gracias Señor, oh gloria a Dios, para que todo aquel, para que nadie se quede. Oh gloria a Dios, dile que está a tu lado, sigue creyendo, que vale la pena. No fue en vano la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No fue en vano, fue para salvarnos a cada uno de nosotros con poder y gloria. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Jesús. Y hay algo más, iglesia. Este evangelio es más que ética. Es algo vivo, es algo que crece. Es más que la ética, que... Es algo que está por dentro, que va creciendo. Lo que usted tiene vivo por dentro se llama el evangelio. La verdad de un Cristo que lo salvó, lo rescató de lo más bajo. Eso es lo que está ahí. Eso debe estar vivo y creciendo dentro de usted. Alguien diga, el evangelio está vivo dentro de mí. Y el evangelio está creciendo dentro de mí. Y yo oro en este día, en esta hora, que el evangelio esté vivo dentro de usted. Que el evangelio arda de tal manera, amado, que usted predique el evangelio con fuego, con pasión, a sus amigos. Que lo predique con pasión. Porque es algo que está vivo y crece. Por eso es que Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 5. En adelante dice. A causa de la esperanza que os estaba guardado en los cielos. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Que ha llegado hasta vosotros. Diga conmigo, llegó a mí. La palabra verdadera del evangelio llegó a mí. Así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Algo está creciendo dentro de mí. Que me hace decirle a la gente que hay esperanza. Que me hace decirte a ti, oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios, que eres más que vencedora, que eres más que vencedor. Hay un evangelio de la gracia que inunda mi ser, que me hace verte, aleluya, en esa esperanza de gloria. No está llamado a fracasar. El evangelio que crece está dentro de nosotros. Aleluya. Y ese evangelio dentro de nosotros no está preso. ¿Usted oyó eso? No está preso. Debe correr y tocar el pecador. Segunda Timoteo 2:9 dice: en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. El evangelio no está preso. Encarcelaron cientos y miles de creyentes, pero no pudieron encarcelar la palabra viva de Dios. La palabra del evangelio todavía sigue corriendo. Y si usted y yo no callamos, las piedras van a hablar, porque el evangelio es poderoso y Dios quiere que llegue a toda la humanidad. Amado, la película de Mel Gibson, la debieron hacer los concilios, esa película. Fue la iglesia que debió hacer esa película, pero bueno, Dios tuvo que usar la piedra, porque nuestra gloria es que tenemos, que yo, cuántos millones en el banco. Vamos a dejar eso ahí. ¿Y el evangelio qué? Seamos una iglesia, diga conmigo, seamos una iglesia que invierte para el evangelismo. Aleluya. Oh, gloria. Levante su mano. Vamos a invertir para el evangelismo. No vamos a ser mezquinos para el evangelismo. Vamos a invertir. Oh, gloria. Tiempo, dinero. Vamos a invertir para el evangelismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Es el evangelio. El evangelio no es un evangelio adulterado, amado. Dios no, que Dios nos ayude, que nos guarde. Dios mío, perdóname. Perdóname. ¿Qué predicamos nosotros? Perdóname. Oh, gloria a Dios. El evangelio no está preso. No es adulterado. Gloria a Dios. Esa palabra del evangelio es poderosa. No hay otro evangelio diferente. No hay mucho evangelio. Es un solo evangelio. Es un solo evangelio. Este evangelio puede ser descrito de varias formas. De varias formas, descrito de varias formas, pero es un solo. ¿Quién tiene la Biblia Reina Valera en su celular? Lo tiene ahí. ¿Tú sabes buscar rápido, Ruth? Ok. Apocalipsis 14:6. Este evangelio es descrito de varias formas, pero es un solo. Y este evangelio es el evangelio eterno. Diga conmigo, el evangelio eterno. Es un evangelio eterno. En el evangelio hay eternidad. Y este evangelio es tan poderoso que aún antes de la fundación del mundo ya estaba planificado. ¿Usted sabía eso? Antes que el muso fuese, ya el cordero estaba planificado. Lo que pasó con Jesús no es el plan B de Dios. No es el plan B. Dios siempre mantuvo su plan A. Usted tiene que sacar un plan B cuando usted no sabe lo que va a pasar en algo. De hecho, planificamos algo humanamente y necesitamos un plan B. Sería bueno que si invitamos a un predicador en una campaña, decirle a Orlando, prepárese por si el predicador se le pincha una goma. No es negativo, es un plan B, porque estamos humanamente. Y entonces nos faltó el predicador, predica Orlando en la campaña. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero Dios no tenía un plan B, porque el plan A que él tenía, ese era. Para yo explicarle eso, tendría que enseñarle Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Entonces, el evangelio eterno, ¿cómo dice? Déjame, léelo.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Gloria a Dios. El evangelio. Nosotros tenemos un evangelio eterno. Siempre será el mismo. No cambia. siempre permanece. Me gustaría decirle algo ahí, pero lo vamos a dejar ahí. Mateo 24:14 habla del evangelio del reino. Mateo 24:14, el evangelio del reino. Hay un evangelio que es el evangelio del reino, porque cuando nosotros predicamos que esa esperanza que hay en Jesús, ustedes saben que hay dos reinos. Hay un reino que es de la tiniebla y hay un reino que es de la luz. Y nosotros pertenecemos y somos embajadores del reino de la luz, del reino de Dios. Entonces, donde llega el evangelio, llega el reino de Dios. ¿Alguien oyó eso? Donde llega el evangelio, llega el reino de Dios. Lo que predicamos es llevando el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas respeta la obra de Cristo. Sabe lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que dice la Biblia que allí fue donde Satanás fue destruido, fue vencido. ¿Dónde fue vencido Satanás? En la cruz del Calvario. Y el evangelio que predicamos habla de la cruz. Aleluya. Satanás odia la cruz. Le tiene, no es Drácula, es Satanás que odia la cruz. Él sabe lo que pasó en la cruz del Calvario. Él sabe. Allí fue mi victoria. El que murió por mí, oh gloria, murió por todos. Alguien diga, soy libre, soy salvo, soy, aleluya, yo cargo el reino de los cielos. Ama. Y en el poder de ese reino de los cielos, por los papeles legales de la victoria de Jesucristo, nosotros gobernamos este territorio. Mandamos y ordenamos a los demonios que se tienen que ir en el nombre de Jesús. Jesús le dio potestad a sus discípulos de echar fuera demonios. Y todavía no había muerto en la cruz. ¿Qué será? Ay. Después de la muerte de Jesús y resurrección, si los discípulos tenían tanta autoridad delegada de parte de Jesús, todavía no había el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué será ahora, iglesia? ¡Qué poderosa eres, iglesia! Eres muy poderosa, iglesia, que tiene el evangelio del reino para que Dios reine. Por eso somos la iglesia que ora, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. El reino de Dios puede llegar porque Cristo murió en la cruz del Calvario y se sentó a la diestra del Padre. Intercede por cada uno de nosotros. Como dice Mateo 24:14, intercede por cada uno de nosotros.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Será predicado el evangelio del reino, porque el evangelio que predicamos es el evangelio del reino. Aleluya, el evangelio del reino que vino a salvar. Que vino a salvar al vil pecador. Entonces, nosotros tenemos que predicar este evangelio con autoridad. Con autoridad. Y tener los pantalones suficientes para decirle a la familia, vengan a Jesús. Él le ama y yo ato al diablo que lo ata. Aleluya. El evangelio del reino es poderoso. El evangelio del reino donde Dios gobernando. Dios gobernando, diga conmigo, Dios gobernando, Dios reinando, gloria a Dios, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahora, cuando predicamos el evangelio del reino, muchos hacen el énfasis en las cosas materiales. El evangelio del reino lo han hecho en las cosas materiales, en que yo consigo esto, yo consigo aquello, ok. Pero el evangelio del reino tiene un mensaje. Necesitaría ir a otra cita. Usted tiene, Jesús dijo que él predicaba el evangelio del reino, pero usted tiene que oír lo que él está predicando. Arrepentíos. Arrepentíos, predicaba arrepentimiento. Un evangelio del reino sin arrepentimiento es otro evangelio. No es del reino. porque el evangelio del reino llama a la gente a un arrepentimiento para restaurarlo, para levantarlo, para prosperarlo también. Oh, gloria a Dios, para levantar a su pueblo. Este evangelio es un evangelio de paz, de la paz. Efesios 6:15. Este es un evangelio de la paz. Hay gente que el diablo lo está turbando. Hay gente que el diablo no lo suelta. Pero cuando llega el evangelio, lo libera. Alguien, dígame en esta hora. Le trae paz. Gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 6:15?
Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Gloria a Dios. Por eso él le decía a sus discípulos, cuando ustedes vayan a una casa, proclamen la paz, la paz, la paz. Porque esto es un evangelio de paz. Oh, gloria a Dios, para aquellos que están cautivos, porque el pecado esclaviza. En pecado no hay paz. El pecado, amado, trae turbación. Pero llegó Cristo. Alguien, dígame en esta hora. El cual es la paz, el cual nos reconcilia con Dios. Y dice Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice que este es un evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio de la gracia de Dios. No estamos hablando de un evangelio diferente. Es el mismo evangelio. Gloria a Dios. Como con varias formas.
Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, como tal que con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
¿Alguien oyó eso? Estamos hablando de la descripción del evangelio de varias formas, sin dejar de ser uno. Este es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Lo que es por gracia, usted no se lo gana. Si usted hace algo, gloria a Dios, por obtener algo, usted se lo ganó. Pero esto, amado, el evangelio de la gracia, es que Dios te concede salvación aún sin merecerla, por medio de la obra de Cristo. Esto es un evangelio de la gracia. Y usted dirá, pero pastor, hemos visto cómo han abusado del evangelio del reino. Bueno, es el problema de ellos. Hay un evangelio del reino que es una forma del mismo evangelio, pero no el evangelio del reino que hay otros que anuncian por ahí para llenarse de dinero. Bueno, ese es otro problema. Pero sí, el evangelio es un evangelio de gracia. ¿Alguien lo cree? Es algo, Hechos 20:24 que lo dice, que tenemos un evangelio de gracia. La gracia de Dios alcanza a la prostituta. La gracia de Dios alcanza al que a usted no le gusta. La gracia de Dios, aleluya, salva al más vil pecador. La gracia de Dios es la gracia de Dios. Y oramos para que la gracia de Dios alcance la vida. La gracia, este es un evangelio de gracia. Usted ha sido salvo por gracia. Usted está aquí es por la gracia de Dios. Aleluya. Y predicamos un evangelio de la gracia de Dios. Nosotros predicamos un evangelio de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios, sí, la gracia de Dios perdona al pecador. La gracia de Dios salva al pecador. Y este es el evangelio de Cristo. Diga conmigo, el evangelio de Cristo. Primera Corintios capítulo 9, verso 12. Primera Corintios capítulo 9, verso 12. Gloria a Dios. Tenemos el evangelio de la gracia.
Si otros predican de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que solo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
¿De quién el evangelio? De Cristo. ¿Sabe que esta cita que le he mencionado, sería bueno que nosotros filtráramos nuestro mensaje por estas citas bíblicas, para no llegar a los extremos? Porque cuando nosotros ignoramos la realidad de este evangelio descrito de esta forma, nos convertimos en legalistas. Nos convertimos en el verdugo de la gente y no permitimos que alcance la gracia que nosotros alcanzamos. Porque cuando somos legalistas, pensamos que nosotros tenemos, somos nosotros, es el marco, es como yo digo, es como, no. Si filtramos lo que predicamos, lo que decimos por medio de esta cita bíblica, tendremos un evangelio de sana doctrina. Esa es otra palabra que los liberales se revuelcan cuando dicen sana doctrina. Pues la doctrina tiene que ser sana. Si no está sana, te enferma. ¿Cuánto es en esta hora? Ahora, aún, si mi corazón está enfermo, aprendí eso de alguien. Si mi corazón está enfermo y tengo la sana doctrina, amado, no sale sana. La corrompo, la daño. Se daña aún el mensaje de la sana doctrina. Por eso hay que revisarse el corazón también. Predicar con un corazón limpio, con un corazón lavado con la sangre de Jesús. Un corazón sano, porque un corazón que no está sano, predicando la sana doctrina, la daña, la corrompe. Y entramos en lo que es el legalismo. Entonces, prediquemos, póngase de pie, prediquemos el evangelio de la gracia, el evangelio eterno, el evangelio del reino, que es un solo evangelio en varias formas de Cristo, porque así es lo que lo dice la Biblia. Y este es el evangelio de Cristo, que Cristo murió y resucitó y murió por mí, donde mis esfuerzos son nulos. Yo tengo que venir a Cristo. ¿Alguien oyó eso? Yo tengo que venir a Cristo. Gloria a Dios. La salvación está en Jesús de Nazaret. Diga conmigo: Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Y en este evangelio vamos a estar mirando, amado, que es un evangelio de gracia. Pero en la misma gracia no es licencia para pecar. Porque ese es el problema, amado. El enemigo trata de corromper lo original. Lo original de la gracia no es que sigamos pecando. Lo original de la gracia es que Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: yo te perdono, pero vete y no peques más. La gracia no es para pecar. Es oportunidad de salvación y vida eterna. Es una puerta donde yo entro para ser salvo por los méritos y la obra de Cristo. Y entonces es que nosotros abusamos de un principio y lo llevamos demasiado a... La gracia no es para pecar. Si lo vimos cuando murió Zafira y Ananía. Lo vimos cuando murieron. Pensaban que te podían seguir viviendo. No, amado. El evangelio de la gracia. Yo tengo un evangelio de gracia. Alguien diga: yo tengo un evangelio de gracia. Yo tengo un evangelio eterno. Tengo el evangelio de Cristo. Estos son descripciones, gloria a Dios, de lo que es el evangelio. Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre, gracias por el evangelio que tú nos has dado. Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Aleluya. Padre, ayúdanos, Señor. Porque queremos ser responsables cada vez que nos paramos aquí al frente de traer una palabra sana, no una palabra corrompida, Señor. Padre, este evangelio de gracia, creemos en la gracia de Dios, que tú alcanzas al pecador, que tú eres un Dios de oportunidades, que tú eres un Dios que cambia, porque el evangelio cambia y transforma a la gente. Permítenos, Señor, atraer al corazón sabiduría. Oh, gloria a Dios, ayúdanos, Padre, desesperadamente te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a traer una palabra sana. Señor, sabemos, la iglesia, tu pueblo, Jehová, sabemos, Padre, oh, gloria a Dios, que de una manera u otra, Señor, hay cosas que no te agradan, Señor. Pero ten misericordia, Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre, y que podamos traer una palabra siempre sana, siempre sana, de acuerdo a tu corazón. Señor, yo sé que vamos a rescatar muchas verdades, gloria a Dios, de una sola verdad del Evangelio. Muchos principios, debiera decir, muchos principios que hemos perdido, muchos principios que hemos perdido, rescatarlos, Señor. Oh, gloria a Dios, porque lo original se pierde cuando se pierden los principios. Mira esta nación que ha perdido los principios bíblicos. Y mira las cosas que vemos. Y mira las cosas que están ocurriendo. Señor, ayúdanos, Señor. Gracias por este evangelio de gracia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a traer nuestras ofrendas de todo corazón, sin manipular a nadie. Dando con un corazón agradecido. Está acá. Ponla ahí, gloria a Dios. Con un corazón agradecido. Déjala aquí. Déjala en el altar. Gracias, Padre. Mira qué bien se colecta la ofrenda aquí sin manipular. Mira, sin manipular a nadie. Amándonos los unos con los otros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús, por el evangelio de la gracia, por tu evangelio. Gracias, Señor. Tú me salvas. Oh, gracias, Señor. Aleluya, siento presencia de Dios.
Por siempre correré.
Aleluya.
Gracias, Jesús.